Acabas de dar play a Octobot Tech Talks, el podcast que transforma experiencias digitales en 30 minutos. No dejes de seguirnos para colaborar con esta iniciativa y enterarte de todos los nuevos episodios.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Octobot Tech Talks. Yo soy Flopa, soy parte del equipo de marketing en conjunto con Ali y Regi. Y bueno, esta vez nos está acompañando... Estoy muy contenta que estés acá, Lu. Una de nuestras compas de Argentina, que es Lucía Rossini. Ella es parte del equipo de diseño, es diseñadora UX. Y hoy nos va a estar contando un poco de lo que son las entrevistas de usuarios, que, bueno, para qué sirven todo este proceso de desarrollo de productos digitales y demás, sus experiencias, algunos tips ahí también para los que están escuchando y quieren aprender de estas entrevistas. Así que, bueno, Lu, un gustazo tenerte acá, un placer.
Ay, no, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar acá, en esta oficina, hablando con vos. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, sabes que las puertas, como le decimos a todos, eso ya es un chamuyo bárbaro, le digo a todos, cuando quieran, saben que todo sigue, sí. Así que bueno, no, pero de verdad, un placer tener a los compañeros de diseño, siempre están buenísimos estos espacios. Y nada, y que también es... la segunda vez que venís a Uruguay, ¿no?
Es la segunda, vine por primera vez en marzo y esta es mi segunda visita, así que estoy muy contenta de estar acá, la verdad.
Qué lindo, nada, aparte de eso, segunda vez en Uruguay, ya te metimos un podcast, tremendo lo nuestro.
Y bueno, así son.
Muy bien. Bueno, para arrancamos con la primera pregunta, Lu. ¿Qué son las entrevistas de los usuarios y por qué son tan importantes en este proceso de diseño?
Bueno, digamos que para diseñar una buena experiencia de usuario, tenemos que conocer a nuestras usuarias y usuarios. Poder ponernos en su lugar. Básicamente, las entrevistas son un método de investigación cualitativo exploratorio que usamos cuando estamos empezando, como en la etapa de descubrimiento, justamente para entender el problema, qué está pasando y qué están necesitando esos usuarios. Entonces, cuando decimos que necesitamos conocer, es que justamente necesitamos conocer la experiencia, los puntos de dolor, entender por qué, digamos, pasan las cosas que pasan con ciertos productos. Ahí es cuando hacemos las entrevistas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a preguntar cosas. Como, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Qué sentís? ¿Por qué necesitas usar esto? Digamos que esas son las entrevistas. Es preguntarle a los usuarios qué sienten y qué necesitan. Las entrevistas son una metodología que se puede combinar con otras. No es la única metodología. Sí tengo que decir que es mi preferida y por eso estamos acá hablando de eso. Pero... no es la única y no siempre es la que hay que usar. Eso también como que es importante comentarlo. Dependiendo de lo que querramos investigar, quizás usamos entrevistas o quizás usamos otra metodología.
Ahí va, bien. Igual, de todas maneras, como que esto de la entrevista, o sea, no es que puedes usar esto o no puedes usarlo, perfectamente, pero como que tiene otra cosa más de acercamiento, ¿no? Como que, como me decías vos, tipo, ya te pregunto y hablo directamente con la persona si esto, para qué lo necesita, no sé, me acuerdo una vez hablando con Ine, me decía, no, porque para nosotros era tan claro que había, por ejemplo, un botón y que era re visible y pasaban las entrevistas y la gente no veía, por ejemplo, ese botón.
Es que pasa muy seguido. Las entrevistas es el espacio de escucha. Ahí es donde vos te sentás a investigar cuál es la problemática y qué dicen esos usuarios respecto a eso. Entonces es justamente, digamos, por eso se le llama que divergemos. O sea, empezamos a investigar y a analizar en las primeras etapas y las entrevistas se usan en las primeras etapas de la investigación de un producto digital, por ejemplo. Okay. Puedes usarse una entrevista... o podría usarse un test de usabilidad, dependiendo del caso, ¿no?
Ahí va.
O de lo que se necesite.
Te da como otra, igual las entrevistas, yo estoy contigo ahí, me parece que te dan como otra cercanía y nada, como algo más fluido, ¿no? De ida y vuelta. Y también como que te saca un poco de la cajita de lo que uno trabaja. O sea, yo no soy diseñadora, obviamente, pero me imagino que cuando uno está muy metido en el trabajo, a nosotros nos pasa mucho en marketing, que está bueno tener varios ojos o diferentes perspectivas, porque a veces uno muy metido como en las cosas que sabe y eso, como que ciertas cosas se pueden pasar. Para vos es re obvio y capaz que para la persona que lo está usando.
Siempre está bueno tener otras visiones y que no sea igual a la del diseñador, a la que ve, a la persona que está viendo todo el tiempo ese diseño, por ejemplo. Es clave. Así que sí, para eso las usamos.
Ahí va, perfecto. Bien, Lu, y un poco de la mano de todo esto que venimos hablando, de salir un poco de la cabeza del diseñador y qué sé yo, si nos puedes contar experiencias particulares tuyas que has tenido en estas, tipo, no sé, como anécdotas que has tenido en estas entrevistas de usuario. Y obviamente después si querés contarnos un poco los beneficios que trae. O sea, ya un poco nos adelantaste, pero bueno, no sé, por ahí, a ver qué onda.
Si querés, empiezo primero con los beneficios y
Perfecto.
termino con una anécdota,
Me
que
encanta.
es una anécdota de algo que surgió de Octobot,
Bien.
así que más todavía. Yo creo que uno de los beneficios principales de las entrevistas es poder escuchar de primera mano a la usuaria o al usuario que cuando usan el producto. Esto que yo te decía, bueno, ¿qué necesitan? ¿Por qué lo necesitan así? ¿O cómo se sienten cuando lo están usando? ¿Están ansiosas? ¿Están contentas? ¿Están enojadas? Y hay una gama dentro de eso, por eso las entrevistas está buena siempre hacerlas en persona. Ahora, bueno, desde la pandemia surgieron otras formas de hacer entrevistas que sirven. Está bueno, pero es mucho mejor hacerlas en persona porque esa gama de cosas son las cosas que uno tiene que empezar a ver. Y son los beneficios que quizás un test de usabilidad no te da. Porque cuando vos a la persona le das la libertad de hablar, va a decir un montón de cosas que probablemente no haga. Entonces ahí es donde lo interesante es esta parte de la escucha, porque es lo que, digamos, es lo fundamental. Y empalmo con la anécdota. Yo acá en Octobot entré para trabajar puntualmente con un cliente de Estados Unidos que llegó con una necesidad muy puntual que era mejorar una herramienta de trabajo interno de ellos que utilizan. La empresa se dedica a la compra y venta de materias primas, lo digo como para dar un poco de contexto,
Perfecto.
y el sistema sirve de control de ingreso y egreso de esos productos. Entonces ellos compran y venden. Y el sistema lo que hace es gestionar todo eso. La empresa estaba en constante crecimiento y el sistema que ellos estaban usando no estaba acompañando ese crecimiento. Entonces, el pedido básico, o sea, neto, era rediseñame el sistema. Yo soy
Fácil.
refas.
Tranqui,
Tranqui,
esto nomás.
tranqui. Yo soy diseñadora y he trabajado con un montón de sistemas, pero materia prima de Estados Unidos era como, ¿qué?
Sí, chino básico.
Ni idea. Entonces las entrevistas no sirvieron para entender cuál era el producto actual, eso que ellos estaban usando, qué cosas les estaban sirviendo, qué cosas no les estaban sirviendo, qué dificultades les estaban trayendo y qué puntos de mejora nosotros podíamos atacar primero de boca de aquellas personas que lo estaban usando. Así que así empezó ese proyecto haciendo entrevistas, porque obviamente metodología favorita, yo
Obvio.
siempre lo propongo. Así que bueno, esa es como el principio de la anécdota, pues seguro voy a hablar más de este cliente que me encantó trabajar con ellos y bueno, me dio muchas experiencias lindas.
¿Qué más? No, aparte de eso, cosas. O sea, lo que me encanta también mucho de Octo en general es tipo la variedad de proyectos con los cuales puedes trabajar. O sea,
Sí.
desde agro, eso, materias primas. No sé, tecnología, healthcare, de todo, es como que hay de todo y está bueno. Nada, me encanta, Luz, gracias por compartir esa
No, por
anécdota.
favor.
Bueno, y aparte es un poco lo que nos decías de lo que son las entrevistas en persona. Creo que, si no me equivoco, mañana vas a tener algunas en persona.
Mañana vamos a tener testeos con usuarios. Para otro cliente.
¿Acá en la ofi?
En la oficina, sí. Vamos a hacer testeos con gente de Octobot. En una primera instancia para evaluar los prototipos que hicimos.
Tremendo.
Y después la idea va a ser testearlo con personas que no sean de Octobot. Para tener, porque es un producto que en este caso en particular tiene un público bastante amplio. Entonces puede ser de un, va a ser un rango etario amplio y de, bueno, así que vamos a,
me encanta,
vamos a
me
estar
encanta.
Divirtiéndonos un rato.
Ay, sí, qué divertido. Aparte, nada, también usar la Ofi para esas cosas me parece re lindo. Y lo que me decías vos de, tipo, las cosas en persona fluyen de otra manera y totalmente. O sea, no es lo mismo estar en persona, ver los gestos, como decís vos, cómo se separan, cómo se mueven. Si una persona está como toda tensa y eso, hay cosas que la virtualidad, o sea, mejora y ayuda un montón, pero otras cosas que, no sé, personalmente fluye de otra manera.
Sí, también las personas se abren más. Total. Cuando están en persona. Se sienten más cercanas a uno que le está haciendo preguntas que a veces son bastante privadas, porque dependiendo la profundidad de la investigación, a veces hay que preguntar, no sé, cómo usan un producto muy particular y quizás de, no sé, de uso íntimo.
Claro.
Como, bueno, en este caso yo hice entrevistas que tenían más que ver con cómo usar un sistema interno de una empresa, pero quizás hasta te pueden conectar con cosas muy personales el uso de ciertas cosas. Entonces, creo que generar un espacio en el que la persona se sienta cómoda es clave.
Es clave, ahí va. Gracias, Lu, me encanta. Bueno, y un poco ahí de que lo que se pregunta, y eso ahora vamos con la otra pregunta, es que si hay como alguna etapas como ya pautadas en ese proceso de entrevistas, o sea, si, bueno, arrancamos por acá, seguimos con esto, terminamos con esto, o cómo es más o menos.
En verdad, siempre hay una, te diría que hay como tres etapas, que es la parte de la preparación, cuando vamos a elegir, bueno, dependiendo del tipo de producto o servicio para el cual estemos investigando, a veces los usuarios se consiguen muy fácil, como el caso que mencioné de la empresa de Estados Unidos, los usuarios eran los de la empresa. Pero hay casos en los que conseguir usuarios no es tan sencillo y eso ya es un trabajo de por sí. Por otro lado, hay que preparar todo lo que es la entrevista, porque eso se guiona. Después hay que ejecutar las entrevistas, hay que convocar a las personas, hay que hacer el seguimiento, porque a veces vos convocás y la persona te falta, tenés que reprogramar, bueno, todo eso es parte del trabajo. Y cuando se terminó la etapa de realización de entrevistas, el último paso es, con la información que obtuviste, analizarla y generar entregables. Yo, en la mayoría de los casos, los entregables que han salido de las entrevistas eran directamente para aplicar a los wireframes que estábamos haciendo sobre, bueno, qué vamos a mejorar, qué vamos a rediseñar, o sea, crear desde cero para mejorar ciertos procesos, o podría ser también evaluar eventualmente hacer un test de usabilidad, por ejemplo.
Para complementar.
Para complementar. Diverso, digamos. Hay que analizar esa información, que si vos fuiste solo, siempre se recomienda ir acompañado de una persona que tome notas. Pero si no tenés la posibilidad y no podés grabar, vas a tener que después de bajar toda la información, analizarla y procesarla. Así que serían como esos tres grandes segmentos. La etapa inicial, donde conseguís los usuarios y haces, digamos, escribís los guiones. La etapa de ejecución de las entrevistas y después la última etapa, que sería analizar toda esa información y sacar los accionables.
Claro, ahí va, exacto. Igual está tremendo, yo creo, tipo, también como esa capacidad de decir, tengo que hacer todo de nuevo. O sea, como esa cosa, porque a veces uno le pasa, ¿no? Que tal, yo qué sé, nosotros lo decimos así y parece como muy fácil, pero digo, en un momento donde hay un proyecto grande, hay un deadline, ponele, yo qué sé, te falta un entrevistado, encima después tenés la entrevista y te das cuenta que hay que hacer todo de nuevo. O sea, ¿cómo manejas un poco esa situación? O sea, supongo que la frustración para ustedes es tienen que manejarla de una manera tipo muy de taquito.
Es parte del trabajo.
Tal cual.
Es parte del trabajo y también yo creo que hasta nos divierte un poco. Trabajar con personas es eso. Es estar abierto a que las cosas cambien y que haya que ir arreglándose en el camino. Así que medio que estamos acostumbrados a lidiar con la frustración, aunque obviamente a veces, dependiendo cómo somos personas también, quizás no nos agarre en el mejor momento, pero siempre con buena voluntad y buena onda las cosas se arreglan.
Totalmente. No, y aparte creo yo que todo es aprendizaje, ¿no?
Todo. Todo es aprendizaje. Yo siempre digo que no hay malas entrevistas, porque de todo podemos sacar algo. A veces pasa que entrevistamos usuarios o usuarias y no fue una entrevista muy fructífera, pero de eso aprendés qué es lo que no tenés que volver a hacer quizás, porque a veces no es el problema del usuario sino del guión, de las preguntas que hiciste. Así que sí, me apasiona esto, podemos hablar todo el día.
Todo el día, ya veo, me encanta. Y un poco ahí, Lu, vos me decías, ¿cómo te eligen a las personas? ¿Cómo es que las eligen? ¿O sea, medio random o cómo es?
No, no es random. Los usuarios participantes, creo que pasa en marketing también, tienen que ser representativos de ese producto o servicio que vamos a investigar. Por ejemplo, si el producto es una plataforma de servicios médicos, muy probablemente mis usuarios sean médicos, pacientes y enfermeras, por ejemplo. O, en cambio, si voy a armar un sistema de mejora educativa, muy probablemente sean maestros, alumnos y, no sé, el director del colegio.
Claro.
Depende mucho del tipo de producto. En el caso, por ejemplo, vuelvo al caso de la empresa de Estados Unidos que desarrollamos este producto de la mano de Octobot, fue muy fácil porque eran las personas que trabajan para esa empresa. Pero, por ejemplo, para el otro cliente que tenemos, es un sistema que utiliza todo Uruguay. Entonces, el rango etario es muy amplio. Por eso, o sea, depende del tipo de producto o servicio, el tipo de usuario.
Ahí va, perfecto. Y eso es, por ejemplo, no sé, ¿la empresa te ayuda a darte alguna base de datos con información o algo de eso?
Siempre.
A ver, vamos a buscar acá cómo encontramos a esta gente.
Siempre se solicita ayuda a la empresa. Se les comenta la situación, digamos, que para hacer testeos o entrevistas necesitamos personas que sean representativas de ese producto. A veces están, a veces no, y como siempre tenemos formas de resolverlo. Hay algunas herramientas que brindan usuarios pagos, obviamente, y los segmentan según lo que necesitas. Entonces vos le pagás a esa herramienta, le decís necesito usuarios de tal edad, que usen tecnología, que vayan al colegio y te los buscan.
Ah, bárbaro. ¿Se puede decir el nombre de la herramienta?
Sí, ahora nosotros estamos usando una que se llama Useberry.
Ahí va.
Que tiene esa funcionalidad. No la estamos usando porque por suerte tenemos usuarios, pero en el caso de que fuese necesario usarla, la tenemos a disposición.
Ah, qué genial. Ahí va, sí. Es como re publicidad. Me re hace acordar tipo a facultad con publicidad que se reusan esas cosas como para determinar geográficamente o por...
Claro.
Así, empezar a segmentar un poco.
Como Facebook. Es increíble, pero es así. Por suerte existen esas cosas. Tremendo. Porque ahora eso hizo que se acortaran las distancias también. Yo puedo estar acá y poder entrevistar personas que viven en Estados Unidos es fantástico.
Qué locura, divino.
Sí.
Me encanta, Lu. Y bueno, en realidad yo creo que esta pregunta que venía ahora la estaba leyendo, digo, pero esto ya me lo contestó un poco, donde, bueno, ustedes digan, la entrevista de usuario no, más allá de que es tu herramienta favorita, no es la mejor opción. Vos me decías, bueno, el test de usuario que tienen, que es diferente.
Sí, el test de usabilidad.
De usabilidad.
Sí.
¿Qué otras? ¿Hay alguna alternativa que se podría considerar? Tipo que no sea, por ejemplo, que ya está en este proyecto, pa, por acá no nos está sirviendo esto y hay alguna otra cosa que se pueda manejar.
Sí, digamos, siempre depende del proyecto. El depende está como a la orden del día en UX. Depende mucho del proyecto, pero sí, se podría hacer una encuesta, por ejemplo. Se podría hacer una metodología que se llama shadowing, en la que yo, por ejemplo, en vez de haberle hecho una entrevista a estos usuarios de Estados Unidos para ver cómo usaban el sistema y qué problemas tenían, yo podría haber viajado a Estados Unidos, ojalá.
Obvio, siempre firme.
Haber ido a la empresa, haberme sentado al lado de ellos todo un día y haber hecho shadowing viendo cómo ellos usaban el sistema y aprender de esa forma lo muy probablemente más en profundidad qué problemas o qué inconvenientes tenían con ese sistema y cómo buscar formas de mejorarlo.
Qué tremendo. Es como una auditoría que harías, ¿no?
Sí, sería como una auditoría de UX.
Ay, tremendo, me encanta.
Sí, obviamente siempre las metodologías dependen de los proyectos, pero también dependen de las posibilidades de que eso se pueda hacer, ¿no? Quizás no todas las empresas tienen el presupuesto para mandar a un UXer a hacer shadowing, pero quizás se podría hacer de forma remota, por ejemplo, bien, que ellos pongan una cámara filmándose y yo los pueda observar en su trabajo diario.
Claro, un screening capaz de la pantalla también ver cómo.
También, claro, exactamente.
Qué bien. Sí. Tremendo. Bueno, hay de todo. Diseño es como una caja de Pandora, ¿no? Hay como que lo empiezas a sacar y siempre hay cosas nuevas. Es tremendo, me encanta.
Es como las personas.
Bueno, Lu, para ir cerrando con la última pregunta, un poco de para los que están escuchando, capaz que más por un tema de a ver cómo, por esa curiosidad de cómo se implementan estas entrevistas de usuarios en estos procesos de diseño, ¿qué recomendaciones les darías? No sé si tenés capaz que puede ser cosas personales, si tenés algo, tranqui, algo, no sé, de alguna lectura que hayas hecho, lo que vos quieras, alguna recomendación para empezar a implementar estas entrevistas.
Sí, puedo decir desde mi experiencia cosas que he aprendido, tipo un punteo. La primera sería siempre ir con la escucha muy activa, o sea, es clave en hacer entrevistas. Escuchar más que hablar, que es todo un trabajo, pero si te gusta es lo que hay que hacer y es de esa forma es como vas a sacar mayor información y mayores insights, que al final es lo que buscamos. Si bien metodológicamente hay que armar un guión y yo lo dije, es siempre importante saber o entender que podemos tener la necesidad de repreguntar o hacer o salirnos del guión. Me pasó una vez en una entrevista para otro producto, otro proyecto, en el que yo, hablando con la persona se me puso a llorar. Literal. O sea, estaba muy angustiada con cosas que le habían pasado con ese producto. Básicamente esa persona había perdido plata con ese producto, no es de Octobot, quédese tranquilo. Y hablando de su experiencia, la persona se angustió un montón y yo me acuerdo que estaba con quien fue mi mentora en las entrevistas, que siempre se lo voy a agradecer, que me dijo que cuando esas cosas pasan, uno tiene que acordarse que vos estás entrevistando personas y que tenés que acompañar, o sea, no, nadie dice que te olvides del guión, pero tenés que entrar en esa situación y hablar con esa persona y que esa persona se sienta contenida. Entonces, o sea, el guión existe, pero puede pasar que, haya que salirse del guión un poco y no está mal, digamos. Recordar siempre cuál es el objetivo, por qué estamos haciendo la entrevista, porque obviamente si perdemos el objetivo, bueno, estamos en problemas.
Claro.
Y bueno, esto de que si está dentro de nuestras posibilidades, está bueno ir acompañado. O sea, en general las entrevistas se hacen, en duplas. una persona que va a hacer la entrevista y una persona que va a ir de oyente, para que esa persona tome notas y nosotros podamos dedicarle 100% nuestra atención a la persona que nos está hablando. Porque al fin y al cabo esa persona está dedicando su tiempo para hablar con nosotros y hay que atesorarlo y valorarlo siempre. Así que bueno, esas serían como mis recomendaciones. Quizás no son tan técnicas, son más desde mi experiencia o de cosas que aprendí haciendo entrevistas, pero bueno, espero que les sirva.
Igual. Sí, todo sirve, Lu. Y aparte de nada, la verdad que se nota mucho tipo que te apasiona y que le pones mucho corazón. Y también eso, a veces no todo está en los libros, a veces va también un poco más desde lo humano y nada, las cosas que uno le puede poner a nivel de también como el amor que le pone al trabajo todos los días. Así que nada, me parecen muy buenos consejos. No solamente para las entrevistas, yo creo que para la vida. Porque escuchar a alguien que te está hablando y prestarle atención no es poca cosa, así que...
No, y menos en estos días. En la forma en la que vivimos quizás a veces nos olvidamos también de que está bueno escuchar a los demás.
Tal cual.
Nos conecta. Creo que esa es la forma en la que conectamos.
Tal cual. Yo creo que ahí un poco, y se ve lo que hablamos, es diseño conecta con la gente. Yo qué sé, como eso, de ustedes a veces dan consejos que eso se pueden aplicar en la vida en general. Así que, nada, me encanta, Lu. Bueno, para ir cerrando por acá, Lu, obviamente agradecerte este tiempo, el haberte venido hasta acá, el hacer el podcast. Nada, tremenda charla, me voy como con el corazón más grandecito. No, nada, un placer compartir este espacio contigo, la verdad.
No, gracias a vos, Flopa, sos un amor, me sentí súper cómoda.
Me encanta,
yo también. Y eso es re importante para mí, te agradezco de verdad.
Por favor.
Son muy buena entrevistadora.
me dicen las compañeras que parezco Mirta Legrand porque muevo mucho las manos. No sé.
Esto... No me había dado cuenta. ¿Sí?
Me ponen la música de Mirta, todo otro. Ya esto es cualquier cosa. Así que bueno, nada, Lu, muchas gracias. Y sabés que, lo vuelvo a repetir, bienvenido cuando quieras. Es más, si te quieres sumar algún compañero más, también.
Vamos a ver. Vamos
a ver si alguno más se me suma.
Vamos a intentar.
Ya vi ahí al compañero que está como contigo ahí también de diseño. Me va, te vas un podcast. Bueno, si hay interés ahí cuando quieran, ya saben. Temas para hablar pueden surgir.
Vamos a intentar. Quizás que yo haya venido hace que otros
se animen.
U otras.
Totalmente. Bueno, muy bien, y muchas gracias a todos los que estuvieron viendo, escuchando este nuevo episodio de Octobot Tech Talks. Todas nuestras redes sociales se van a decir a continuación, pero estamos en LinkedIn, Twitter, Instagram, etcétera. Así que bueno, y estén atentos para nuevos episodios, ya sea de diseño, de desarrollo, de marketing, lo que quieran. Acá hay para todos los gustos. Nos vemos en 2 semanas. Chau.
Gracias por escuchar este episodio de Octobot Tech Talks. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Octobot Dev en Instagram y Twitter y solo Octobot en YouTube y LinkedIn. ¡Hasta la próxima!